Eso es uno. Lo otro que quiero compartir con ustedes, hermanos, es una breve cápsula de salud importante. Miren, lo que nosotros comemos es importante para nuestra salud, más de lo que nosotros nos imaginamos. Y nosotros tenemos el privilegio de vivir en un país donde hay muchas frutas, muchas verduras que nosotros pudiéramos consumir y que podrían contribuir ampliamente a nuestra buena salud. Vivimos en una isla con una producción de alimentos especiales. Déjenme decirle que República Dominicana es 85%, o sea, produce el 85% de los alimentos que consumimos. Autosustentable y damos gracias a Dios por eso, pero a veces nos descuidamos en la forma como comemos. Según los nutricionistas, nosotros deberíamos, dentro de nuestra alimentación, nosotros deberíamos consumir el 30% de los alimentos que nosotros, de la dieta nuestra, debería ser grasa. Y, pero no cualquier tipo de grasa, porque usted podría pensar, bueno, aceite, mucha fritura, muchos asuntos. No es ese tipo de grasa, sino grasas saludables. Cuando hablo de grasas saludables, estoy hablando de los aceites, por ejemplo, el aceite de oliva, el aceite de coco. Pero a veces esos aceites son muy costosos y muy caros. Pero hay una fruta que es especial y es considerada como un superalimento. Esta fruta, todos la conocen como aguacate. El aguacate es prácticamente un 95% grasa, pero no cualquier tipo de grasa, sino una grasa saludable que necesitamos. Y tan solo con medio aguacate nosotros consumiríamos la cantidad de grasa que necesitamos en un día, para ese día. El aguacate tiene muchos beneficios por eso se considera como un superalimento. Lo primero es que el aguacate no es un vegetal, sino que es una fruta. Es la única fruta con una inmensa cantidad de grasa vegetal saludable. Por eso es un superalimento. Por ejemplo, un beneficio que tiene el aguacate y por lo cual nosotros deberíamos comerlo diariamente es precisamente que contiene vitamina K, vitamina C, vitamina B5, vitamina B6, vitamina E, potasio y ácido fólico. Todos estos ingredientes están incorporados al aguacate. También el aguacate tiene más potasio que los plátanos o que los guineos. Es una de las frutas con más alta cantidad de potasio, muy necesaria para nosotros. Se calcula que el 14% del aguacate es rico en potasio, o sea, que tiene un 14% de potasio dentro de los minerales que lo componen. También, hermano de León, el aguacate es muy bueno para el corazón. Así que, porque contiene aceite oleico, que es el mismo que contiene el aceite de oliva, y el aguacate es la mejor compañía. Usted puede tener un arrocito, una habichuela ahí, si le puso aguacate ya usted está acompañado inmediatamente. El aguacate también, hermano, es rico en fibras. Además de la cantidad de grasa que contiene saludable, también contiene mucha fibra, la cual ayuda precisamente al proceso de la digestión. Por eso cuando la gente come con aguacate, la digestión se hace mucho más rápido. Esto se debe a la cantidad enorme de fibras que tiene. El aguacate también es bajo en colesterol y en triglicéridos. A pesar de ser una fruta rica en grasa, baja el colesterol y también baja los triglicéridos de las personas. También el aguacate, por esa condición, ayuda a adelgazar cuando se consume en cantidades adecuadas. O sea que en lugar de aumentar de peso, la persona cuando come con aguacate, pues baja, contribuye a bajar de peso. Es bueno también para los ojos el aguacate, ya que es rico en luteína y en zeaxantina, que son dos componentes importantes en la salud del globo ocular o del ojo. El aguacate también puede ayudar a prevenir el cáncer. O sea, múltiples estudios demuestran que las personas corren menos riesgo de tener cáncer cuando consumen habitualmente el aguacate. El aguacate también es bueno para la artritis, una enfermedad pandémica prácticamente, porque cada vez más y más personas sufren de estos males. Y debido a que el aguacate contiene muchos de esos ingredientes, ayuda a eso. También el aguacate ayuda a bajar los niveles de glucosa en sangre. Y cuando no hay mucha glucosa en sangre, no se acumula en forma de grasa en el cuerpo. Por eso es que ayuda a bajar de peso. Podríamos mencionar muchos más beneficios que tiene el aguacate. Yo sé que ahora están un poquito caros, pero pronto se van a poner baratos. Esperamos, ¿verdad? Cuando comience a llegar el verano. Pero a veces en lugar, hermano, de consumir carne, que es mucho más cara, uno puede consumir frutas y vegetales que pueden ayudar, sobre todo frutas como esta, tan especiales como el aguacate, que pueden ayudarnos en tener una mejor salud, como es el deseo de nuestro Dios. Bien, terminado esto, hermano, quisiera entrar en materia con el tema de esta noche, brevemente, que lo hemos titulado: ¿quién es el Espíritu Santo? Esta pregunta pareciera una pregunta común, una pregunta normal, una pregunta a veces hasta innecesaria, pero esta pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo?, ha sido una pregunta que los teólogos se han hecho a lo largo de los siglos. Y hoy día, 21 siglos después del inicio del cristianismo, todavía muchas personas continúan preguntándose quién es el Espíritu Santo. Algunas personas, inclusive cristianos, tienen conceptos muy equivocados acerca de quién es el Espíritu Santo. Algunos dicen que no existe. Otros que es simplemente un conjunto de sensaciones. Otras personas opinan que es una fuerza activa, ciega, etcétera, etcétera. Hay muchos conceptos equivocados, errados, acerca de quién es el Espíritu Santo. Pero la Biblia revela que el Espíritu Santo es una persona, es un ser que piensa, razona, habla y actúa. Declaraciones bíblicas como las que leímos en Hechos 15:28 en nuestra lectura bíblica, donde los apóstoles dice: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, revelan, expresiones como estas revelan que los primeros creyentes consideraban al Espíritu Santo una persona. Cristo también se refirió a él como una persona al usar un pronombre personal. Eso lo vemos en, dice, él me glorificará, hablando del Espíritu Santo. Ese él, ese pronombre él, tanto en español como en el griego original, es un pronombre personal. No es un artículo definido, sino es un pronombre personal para referirse a alguien que tiene calidad de persona. Cristo dijo: él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es interesante, hermano, que las escrituras, al referirse al Dios triuno, describe al Espíritu Santo como una persona igual al Padre y al Hijo. En la fórmula del bautismo presentada en Mateo 28, 19, se presenta allí en el gran mandato diciendo, por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, se iguala tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el mismo nivel. Y noten que no habla de en los nombres del Padre, en los nombres del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino en el nombre, porque Dios es uno, continúa siendo uno, aunque está manifestado en esas tres personas. Ya el término Dios que aparece en la Biblia y que se presenta como un plural ya sería motivo de otro tema, pero es importante notar esto. También las escrituras presentan al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tiene personalidad. Una personalidad tiene características. Por ejemplo, el Espíritu Santo contiende, dice Génesis 6:3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea, el Espíritu Santo no iba a continuar luchando, contendiendo con el hombre indefinidamente. Es lo que revela esta expresión. También el Espíritu Santo enseña. Lucas 12:2 dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. El Espíritu también convence, según Juan 16:8, cuando dice, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo como persona también dirige los asuntos de la iglesia. Déjenme decirles que el director general de la iglesia es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. Hechos 13:2 así lo afirma cuando dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Pablo y a Bernabé, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Es decir, el Espíritu Santo daba órdenes. El Espíritu Santo tomaba decisiones y los creyentes obedecían. Es lo que podemos ver en este texto que acabamos de leer. También, hermanos, el Espíritu Santo ayuda e intercede. Romanos 8:26 afirma, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gloria a Dios. Así que otra característica también que tiene la personalidad o la persona del Espíritu Santo es que inspira. O sea, cuando una persona anima, motiva también. Segunda de Pedro 1:21 así lo confirma diciendo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por él, por el Espíritu Santo. También el Espíritu Santo santifica, dice Primera de Pedro 1:2, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. Como hemos visto, mis hermanos, esas actividades no pueden ser realizadas por un poder simplemente, o una influencia, o un atributo de Dios. Solamente una persona puede llevar a cabo las diferentes actividades que hemos mencionado en esta parte del tema. El Espíritu Santo contiende, el Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo convence, dirige los asuntos de la iglesia, ayuda e intercede, inspira a los seres humanos, santifica. Todas esas son cualidades que solamente una persona que piensa, una persona que actúa, lo puede realizar. La Escritura también presenta al Espíritu Santo como Dios mismo. O sea, no contento con esto, la Biblia hace una equivalencia, equipara al Espíritu Santo con Dios. Pedro le dijo a Ananías que al mentirle al Espíritu Santo, no has mentido a los hombres, sino a Dios, según Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4. O sea, Pedro estaba mencionando allí que al mentirle al Espíritu Santo, le estaba mintiendo a Dios mismo, porque se entiende que el Espíritu y Dios son una misma cosa. La Biblia asocia también los atributos de la deidad, los atributos divinos con el Espíritu Santo. Es decir, las mismas cualidades que tiene Dios, la tiene el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Bueno, Dios es vida, como hemos visto. Dios es verdad. Dios es amor. Estas expresiones, también Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisapiente. Todos esos atributos que son de Dios, también los tiene el Espíritu Santo. Mencionamos esto, hermano, porque es que hay, aún dentro del cristianismo, hay personas que, y aún en la iglesia adventista, pueden aparecer personas que quieran poner al Espíritu Santo como una fuerza o una simple influencia. Veamos ahora estos atributos que son de Dios, únicamente de Dios, que también se manifiestan en la persona del Espíritu Santo. Por ejemplo, en cuanto a la vida, por ejemplo, dice que el Espíritu Santo es vida. Pablo se refirió a él llamándolo Espíritu de vida, según Romanos 8:2. El Espíritu Santo es la verdad. Cristo lo llamó el Espíritu de verdad, según Juan 16:13. El Espíritu Santo es amor. La expresión el amor del Espíritu, según Romanos 15:30, revela el amor y la santidad que son parte de la naturaleza del Espíritu Santo. También el Espíritu Santo es omnipotente. En Primera de Corintios 12:11, Pablo usa algunas expresiones que así lo revelan. Vamos a verlo aquí, donde dice en Romanos 12:11, dice por allí que pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Esa expresión como él quiere da en el idioma griego la intención de la omnipotencia que tiene el Espíritu Santo en sus diferentes manifestaciones. También, hermanos, el Espíritu Santo es omnipresente. La omnipresencia es estar en todas partes al mismo tiempo. Mire lo que dice la Biblia en el Salmo 39, 7 al 10. El salmista dice allí, Salmo 139, versículo 7 al 10, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiré de tu diestra. A veces estas expresiones simplemente se le atribuyen a Dios, pero el salmista en un inicio dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Para referirse precisamente, es una clara referencia al Espíritu Santo y de la omnipresencia del mismo. También el Espíritu Santo es omnisapiente, es decir, que todo lo sabe. Mire lo que dice el mismo apóstol Pablo, esta vez en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11, donde dice lo siguiente. Primera de Corintios 2, versículos 10 y 11 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros porque por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así que esta omnisapiencia del Espíritu Santo se ve claramente revelada en este pasaje que acabamos de mencionar. El Espíritu Santo, hermano, es Dios, es una persona, no es una influencia o una fuerza ciega. Desde la eternidad, Dios, el Espíritu Santo, vivía en la deidad como el tercer miembro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son igualmente eternos. Aun cuando los tres están en posición de absoluta igualdad dentro de la Trinidad, cada uno ejerce una función diferente. Y es importante entender este asunto de que cada miembro de la divinidad hace una función diferente en su papel. Por ejemplo, el Padre es el gobernante y el sustentador de todo el universo. Él es el que concede el perdón de los pecados y la remisión de los pecados. Entonces el Hijo es el que se encarnó y de esta manera, mediante su muerte, obró la redención de la humanidad. También actualmente el Hijo es quien intercede por el pecador delante del Padre. Y el Espíritu Santo, el papel del Espíritu Santo es el que convence de pecado al hombre para que vaya al Salvador, a Cristo. Él es quien da consuelo y gozo a la iglesia aquí en la tierra, al pueblo de Dios, en medio de este mundo de tristeza y de maldad. Estas tres personas ejercen cada uno su propio papel. En este momento, nosotros estamos bajo la dirección del Espíritu Santo. Él es quien dirige la iglesia, quien la guía, quien la inspira, quien la motiva, quien reparte los dones y quien da gozo y alegría y quien manifiesta en nuestra vida los frutos que son el fruto que es del Espíritu Santo, que no es más que un carácter semejante al de Jesús. Mis hermanos, el Espíritu Santo es el consolador, es nuestro amigo personal. Es alguien que, al igual que el Padre y el Hijo, está preocupado por cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es quien nos habla. Cada vez que tú sientes que, cuando tú sientes esa vocecita o esa impresión de que no está bien, es el Espíritu Santo quien está hablándote. Cuando tú sientes, mira, no te ponga esa ropa o no hagas esto, no hagas aquello, es el Espíritu Santo quien actúa. De hecho, lo que los seres humanos le llaman la voz de la conciencia, no es más que el Espíritu Santo quien está hablando a nosotros, quien nos dice lo que es bueno y lo que es malo, quien nos ayuda y nos instruye en cada decisión que tenemos que tomar. El Espíritu Santo desea, hermanos, poseernos por completo. Desea controlar nuestras vidas, así como lo hizo con los apóstoles en el primer siglo. Así como él guió al propio Jesús cuando estuvo entre nosotros, también desea guiarnos a nosotros. Mis hermanos, necesitamos conocer más acerca del Espíritu Santo. Necesitamos entender que no debemos resistirnos al llamado del Espíritu Santo. De hecho, Jesús habla de que la blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando nosotros nos rebelamos contra el llamado de él, cuando dejamos de oír su voz, cuando dejamos de escuchar el llamado que nos hace constantemente a un cambio, a un arrepentimiento, a una transformación de nuestras vidas. Hoy más que nunca necesitamos depender del Espíritu Santo en nuestra vida, entender que es una persona. Mucha gente hoy día quiere que el Espíritu Santo venga y el Espíritu Santo se pregunta para qué, porque a veces se asocia la presencia del Espíritu Santo con su poder. Entonces mucha gente quiere el derramamiento del Espíritu Santo, pero no para ser controlado por el Espíritu, sino para ellos sentirse bien, para ellos controlar al Espíritu Santo. Y cuando nosotros demandamos la presencia del Espíritu de Dios en nuestra vida, debemos abandonar nuestra agenda, debemos abandonar nuestra voluntad y someternos total y completamente a la voluntad del Espíritu Santo. Dios nos ayude a abandonarnos al control del Espíritu Santo en esta hora. Quiero animarte en este momento para orar y pedir que el Espíritu de Dios controle nuestra vida. Si es así, si deseas que el Espíritu Santo controle tu vida, escribe allí: yo deseo que el Espíritu Santo controle mi vida. Escríbelo allí en el chat. Y entonces vamos a orar en este momento pidiendo esto. Necesitamos entender que no podemos controlar al Espíritu, sino que nosotros debemos dejarnos controlar por él. La palabra control a la gente hoy día no le gusta, a la gente posmoderna, pero lamentablemente es así, hermanos. Pedir el Espíritu Santo es pedir que él controle nuestra vida. No es para yo decirle al Espíritu Santo lo que él tiene que hacer. Es yo obedecer y dejar guiarme por el Espíritu. Eso es lo que va a traer la lluvia tardía en nuestras vidas. Esa decisión de abandonarnos al control del Espíritu Santo total en todos los aspectos de la vida nuestra. Vamos a inclinar el rostro en este momento. Ahí ya vi que escribieron algunos. Vamos a orar pidiendo que Dios nos ayude, que podamos entender esta verdad tan importante de que el Espíritu Santo es una persona y que él desea controlar nuestras vidas. Oremos. Padre bendito y Dios del cielo, en esta hora agradecemos el privilegio que nos da de poder estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos a incorporar esta gran verdad a nuestra vida, entender quién es el Espíritu Santo, entender que el Espíritu Santo es el director de la iglesia, pero también es el guía personal de nuestras vidas. Pedirle que él hable cada día, cada mañana, cada noche a nuestra mente, para que de esta manera pueda tomar el control absoluto de nuestra vida, que nosotros podamos estar dispuestos a obedecer sus enseñanzas, a obedecer su dirección en nuestras vidas. Señor, necesitamos que la iglesia sea revitalizada. Necesitamos que tú tomes el control de nuestras vidas a través del Espíritu Santo, que él sea nuestro consolador, nuestro ayudador, nuestro guía, aquel que nos persuade de pecado, de juicio y de justicia, aquel que nos guía, aquel que nos da el gozo, que nos da la alegría, que nos da la paz y la manifestación plena del fruto del Espíritu en nuestra vida. Ayúdanos para que esto sea una realidad. Y así como los apóstoles, podamos entender que no podemos controlar al Espíritu, sino que él debe controlar nuestras vidas. Gracias, Señor, por escucharnos. Bendícenos a todos en esta hora y danos un sueño tranquilo y reparador en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Que Dios les guarde.